Che solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor.
Canciones emblemáticas del señor Raúl Porchetto, y en este caso con su hermano del alma, un enorme dúo con Roberto Sánchez, inolvidable, que hizo que esta canción tuviera una nueva vida, si es posible, no lo sé, Eduardo.
Pero claro, porque en ese momento Raúl dijo, una segunda voz por ahí, a ver a quién puedo poner. Y fue y lo buscó a Sandro, nada menos.
Que además andaba con muchas ganas de grabar un buen rock and roll, y ahí, Bailando en las Veredas, representó para ellos tantísimas cosas, como para nosotros significa hoy tenerlo a Raúl Porchetto como invitado del reportaje intenso de Noches Argentinas aquí en Radio Nacional. Raúl, querido, ¿cómo te va? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos.
¿Qué tal, Graciela, Eduardo? ¿Cómo se le va?
Raúl, te fuiste a buscar al astro en ese momento.
Vos sabés que te puedo contradecir si me parece.
¿Cómo no?
Sí. Nosotros, viste, nos habíamos conocido en el año 93, así personalmente. Y había ido creciendo nuestra amistad de una forma que él dijo que, viste, los dos hijos únicos éramos, y yo era el hermano que él no había tenido. Y actuaba mucho como hermano mayor mío. Y entre las cosas que me decía a veces cuando yo lo enojaba, que no clasificaba ni para Bambi, por ejemplo. Pero literal. Bueno, entre esas cosas un día me dice, ¿podés venir, Raúl, mañana, el domingo? Y le digo, sí, sí, viste, bueno. Fuimos con mi señora y estaba, me dice, te quiero proponer algo, y fue él, me dice, quiero cantar una canción, que cantemos juntos. Y yo me quería morir, viste, por más que era mi hermano y todo, viste, cantar con Sandro, yo la hormiga atómica, la voz, viste, la hormiga atómica al lado de Roberto, del tipo Elvis Presley. Y yo le digo, sí, ¿cuál? Y él me dijo, quiero Bailando en las Veredas. Para mí es muy especial, lo que quiero es que los arreglos sean diferentes. Y así surgió.
Bueno.
Así surgió, así Eduardo surgió la idea.
Pero vos lo habías conocido en el 93, ¿bajo qué circunstancias, Sandro?
Lo conozco en el 93 porque él estaba viendo, un conocido nos presenta porque él me quiere conocer, porque yo estaba tocando, yo estaba trabajando, dicen que la ignorancia es atrevida, y me atrevía, estaba como actor en Canto Rodado en una telenovela que había
en Canal 13.
Muy linda, en Canal 13, muy linda, y me habían ofrecido ser el maestro de música. Y yo me resistí por todos los medios. Bueno, el asunto es que llegué ahí, con algunas condiciones, que yo, cuando llegara la hora mía, yo iba mirando, se grababa durante todo el día, yo grababa eso de las 6 de la tarde, cuando llegara mi hora, yo iba mirando lo que pasaba, sin mirar el libreto, y ahí a partir de ahí improvisar con los chicos un poquito. Eso. Y entonces ahí él se enganchó un día, que no podía creer lo que escuchaba, porque escuchaba hablar a las 19 horas, una telenovela de Gandhi, de Martin Luther King, de Jack Kerouac, de Bob Dylan, de viste, de mil poetas más, y bueno, me quería conocer este loco que estaba inventando esas cosas, ¿no? Y realmente para mí fue muy lindo trabajar con esos chicos. Aprovecho que estaba Facundo Arana, bueno, mil actores, no quiero nombrar realmente gente que estaba comenzando, y fue una experiencia fantástica. Y con Roberto me quiso conocer, y ahí me dijo, quería saber, porque conocía tu carrera y todo eso, pero bueno, eso fue lo primero que le atrajo, ¿no? La insolencia mía.
Claro, y como vos decías, fue él el que te buscó a vos para grabar esta canción. ¿Por qué tenía esas cosas? Él ya sabía que vos nunca se lo ibas a pedir, que nunca se te iba a ocurrir. Pero él, en cambio, como te admiraba, además de quererte, estaba ansioso. Porque además, lo que decíamos al principio, ¿cuánto hacía que no cantaba un buen rock and roll?
No, aparte, Graciela y Eduardo, fue una experiencia única. Vos sabés que yo grabando un disco que él no estaba produciendo, y que después iba a ofrecer una compañía y toda una historia, y en un estudio, ahí uno de los estudios que tiene el Lerner. Entonces, cuando él me propone eso, me dice, bueno, vamos a grabar, y después nos vamos a comer algo. Y el asunto de ella estaba muy mal, de los pulmones y todo eso. Cuando él empieza a cantar, las dos veces que la cantó realmente fue difícil la canción. Una fue ahí, otra fue en Mirta Legrand,
de Susana Jiménez.
De Susana Jiménez. Y ahí él empieza a cantar y se ahogaba. Entonces, yo me puse nervioso, entonces le pedí al técnico, por favor, cerrar los micrófonos, y entré, como para que no se escuchara nuestra charla, y le digo, Roberto, vamos a comer como vos quedaste, pero pagás vos. Le digo, pero dejemos esto de lado, porque, viste, no. Y él me miró, vos conocías, viste lo que es. Así era que decir, como ojos de dragón, y me dijo, aunque sea el último que hago, Raulito, voy a cantar esta canción, por favor, déjame seguir. Me fui, no tenía más nada que decir. Me puse a rezar a los dos, que éramos muy devotos de la Virgen de San Nicolás, que pedía la Virgencita, y hizo la canción de un tirón. No hubo que repetir una parte. Tal cual ustedes escuchan después, no hubo que repetir una parte. Está el técnico de testigo, fue increíble. Y la otra vez que fue difícil, la hizo Susana Jiménez, y cuando terminamos abrazados me dice, Raulito, teneme porque me caigo, porque no estaba previsto que cuando empezamos a cantar se tiró humo, viste, para darle fuerza a las luces, como que usaban mucho en ese momento, profundidad en las luces, y eso lo empezó, imagínate, con el problema que él tenía, se fue complicadísimo. Pero fue un momento único.
¿También? Recomiendo ese video, lo pueden encontrar en internet, porque todo lo que está contando Raúl es tal cual él lo cuenta, inclusive en algún momento cuando hacen un cambio de cámaras del director, se ve esto que vos estás contando, que a él por ahí le costaba un poco, pero cómo lo disfrutaron. Y hablaste de la espiritualidad que compartían ustedes, porque vos sos una persona muy creyente, realmente. No es una postura, viste que a veces mucha gente dice ciertas cosas que tienen que ver. Vos cantás algo de paz, por ejemplo, y tiene que ver con lo que vos sentís.
Sí, eso nos unía mucho, y horas que Roberto decía, mirá, Raúlito, si nos estuvieran grabando lo que estamos hablando. Sí, yo creo que yo personalmente siempre creí, viste, que hoy, más allá de haberlo contado durante mucho tiempo en mi carrera, creo que la verdadera revolución pasa por la paz. Siempre ante un acto de violencia le sigue otro acto de violencia, y así está escrita la historia en la biblioteca del mundo. Y creo que, por ejemplo, un Gandhi pudo contra un imperio británico de la única manera, si no creo que todavía estaría ahí. Yo creo que son la gente que verdaderamente hace los cambios. Lo que pasa es que a veces los cambios no se quieren a medias. Se dice, la estrategia es, yo pienso que sí, la verdad que no, evidentemente todo lo contrario. Entonces, con Roberto teníamos largas horas de charla y los dos, él nos apasionaba eso. Si bien él tenía, a lo mejor él era más, yo era más extrovertido en ese sentido, a lo mejor públicamente, pero él no tenía menos fuerza ni menos convicción, al contrario, a veces creo que tenía mucho más convicciones que yo sobre esos valores.
A mí siempre me asombró tu bajo perfil, Raúl, sobre todo teniendo en cuenta ahora esta anécdota de tu unión con Sandro, teniendo en cuenta que vos estuviste en alguno de los grandes momentos de la música argentina. Por ejemplo, cuando tenías esa banda, Reino de Mund, en la banda estaba Lerner. cuando grabaste tu primer álbum, Cristo Rock, lo grabaste con la pesada del rock en el 72. Cuando grababas Metegol, eran los hits antes de los hits. O sea, y estuviste con Charlie García cuando todavía no había entrado de género ni siquiera.
Claro, él empieza en Cristo Rock como tecladista, toca profesionalmente, empieza Carlitos en Cristo Rock, también grabando a partir de la pesada.
¿Sí? Claro, pero son como grandes momentos que vos siempre lo mantuviste con un bajo perfil, ¿no? Que es como tu sello de fábrica ese. ¿Por qué ese bajo perfil?
No, porque siempre hay una lucha, yo creo, son formas, ¿viste? Cada uno, más allá de la anatomía, la fisiología, que los que todos somos parecidos, cada ser es único, me parece, en el universo. Y ¿viste? A mí trato de luchar con mi ego, porque la mediocridad te seduce todo el tiempo. Entonces, de repente que a veces que una radio, ¿viste? En una televisión, en un recital, un amigo o un familiar, alguien, viste, sos un genio, maestro, esos son re lindos porque todos necesitamos afecto, y yo lo sigo necesitando más que cuando era chiquito, todos, creo que a todos nos pasa lo mismo.
Claro.
Pero el asunto es encontrar el equilibrio, porque que yo haya vendido, o haya sido creo que una de las personas que más vendió discos, por ejemplo, Bailando en las Veredas, la versión original, se vendían 5.000 discos diarios, ¿no? Y Reina Madre fue también, se vendieron como 600.000 discos. Pero eso a mí no me hacía ni mejor ni peor. Mi objetivo nunca fue llenar un River, que no reniego de eso. Me encantaría a lo mejor llenar un River, pero yo sigo viviendo de eso, porque los músicos, yo tengo la jubilación mínima, los músicos no tenemos caja, entonces cobro la jubilación mínima. Si yo no estuviera, gracias a la carrera que tengo, vos imaginate, no podría vivir con la jubilación. Entonces, desde ese lugar, yo sigo creyendo, amo la música, es un lenguaje maravilloso, y me siento artista, más allá de que hay veces, yo vendía un disco y vos veías que un montón de gente se te acercaban, te llamaban de acá, de allá, pa. Después el otro, a lo mejor hacía un disco más complicado y no vendía tanto, y yo decía, uy, se cruzó, no me reconoció. Y al otro año volví a vender disco, y lo que no me había reconocido el año anterior, me volví a reconocer. No sé si me explico, Eduardo, que es,
sí, claro.
Es como una lucha de toda la gente que estamos haciendo, digamos, emergente públicamente. Yo creo que hay como que manejar un equilibrio, porque todos como que necesitamos de una u otra forma, ¿no? El cariño, el afecto, el amor, pero a veces eso nos puede hacer perder el eje y realmente es como que tendría que tener mucha compasión para permitirme, viste, hacer lo que no soy fiel, no me siento bien y no soy ni mejor ni peor. Hay gente que le gusta exponerse, salir en televisión, y o radio, los medios, o viste, lo que sea, más allá del lenguaje artístico que tenga o de la profesión que tenga. Y hay gente que, viste, y bueno, son formas ni mejor ni peor. Y yo por eso es como que es mi forma de ser.
Raúl, ¿cuánto tuvo que ver en esto que vos estás contando, en estar centrado, en no creértela? Porque además vamos a decir que el éxito te llegó muy joven y realmente era alta facha, como diría don Roberto, ¿no?
Claro.
¿Cuánto tuvo que ver María, tu mujer, el amor, la familia?
Sí, a María ya la conocí más un poquito más de grande, pero todo es clave, viste, la familia, los seres que te quieren, todos. Yo doy gracias a Dios, yo el año que viene voy a cumplir 50 años de carrera y el mes que viene 71 años de edad. Y realmente digo, todo el cariño, el afecto, no ha sido fácil, muchas veces la he tenido que remar. Por eso mismo, Eduardo, que viste, a veces por ese perfil, viste, uno tiene que ser mediático todo el tiempo, cuando más hoy en día y cada día más, ¿no? O sea, no importa lo que va a ser mañana, sino lo que todavía no existe, ¿no? Es entrar en esa fantasía casi virtual en la que vivimos. Yo creo que el afecto es lo que te sostiene, ¿no? El amor sigue siendo lo que puede sostenernos el mundo. En estos tiempos tan particulares de pandemia y todo eso, nos damos cuenta, creo, que esto es lo que nos sostiene. y desde ese lugar es, yo siempre doy gracias, viste, porque haber tenido los días buenos, como digo en esa canción, los días buenos y los días malos, el amor de gente que te aprecia, ¿no?
El otro día me enteré, como soy periodista, los periodistas somos chumas, me enteré que anda dando vuelta un proyecto de un documental sobre Por Sui Gieco. ¿Sabías esto?
Hace tiempo que queremos hacer un documental de Por Sui Gieco, y te podría contar unas anécdotas que se caían de espaldas, realmente muy muy divertidas. Pero, viste, la verdad, no sé, a lo mejor vos tenés mejor información que yo en este momento.
Vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando en todo el país en este momento que Por Sui Gieco, hoy por hoy, es una banda de culto, y que en aquel momento, comenzados los años 70 recién, eran como la versión argentina de los Crosby, Stills, Nash & Young. Eran como un cuarteto de quinteto, ¿verdad? El músico folk, ¿no?
Sí,
que hacían unas canciones increíbles en el peor momento de la censura. Y que además sacaron un solo álbum, hicieron 3 o 4 shows y desaparecieron.
Sí, sí. Lo que pasa es que sigue siendo una cofradía de amigos, realmente. Es una cofradía de amigos. Siempre nos vemos, tratamos de compartir cuando podemos, hablamos, siempre estamos juntos en los momentos difíciles, siempre hemos estado, pero sí, es así, nos sigue manteniendo, y ese amor por la música que tenemos, pero también un amor y realmente una amistad muy linda, muy muy profunda.
Claro, pero nuevamente estabas en el momento justo, en el lugar indicado, Raúl.
Sí, eso yo creo que el Tata lo maneja, eso yo qué sé. Si uno lo tiene que organizar, a mí me saldría muy mal.
Igual, Raúl, yo me quedé, vos dijiste, tengo tantas anécdotas, una sola tenés que contar, aunque sea.
¿De quién?
Tengo tantas anécdotas que se caían de espalda.
Bueno, está bien, nos habíamos reunido, yo había tenido un problema de salud, y los chicos se habían acercado, viste, los chicos, somos chicos. Como decía Bob Dylan, el mundo de los adultos está podrido, por eso seguiré siendo un chiquilín toda mi vida, decía Bob Dylan. Había tenido así un ACV, y bueno, isquémico, por suerte, había salido todo bien, y nos reunimos para cerquita de Navidad, los días antes de Navidad, y nos pusimos a charlar, y ahí surgió la posibilidad de que alguien estaba interesado en hacer un documental, ¿viste? Debe haber sido otro, de que ahora, Eduardo, vos, por eso te digo, tu información debe estar mucho mejor. Te digo, eso fue hace 3 años. Y entonces me dice, bueno, reunamos, no, aparentemente, viste, un tipo que, viste, parecía que estaba interesado en ser y todo eso. Bueno, nos volvimos a reunir, acá en Buenos Aires, vinieron los chicos ahí al departamento, y estábamos juntos, y vino esta gente, y las cosas que decía Charlie yo no te puedo explicar, viste, y le preguntaba, el tipo había estado hablando como 15 minutos diciendo, por quiero hacer por su hijo, por esto, 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 y obviamente yo estaba sentado al lado de Carlito, y me di cuenta que nadie le quería mucho, y Carlito nos dice, bueno, pero ¿por qué quieres hacer por su hijo? Y entonces el hombre le vuelve a decir, te acabo de explicar, por esto, por esto, por esto, por esto. No, decí la verdad, ¿por qué quieres hacer el documental? Bueno, y el tipo no sabía qué decir, hasta que cuando se fue, terminamos y agarramos una canción, y él empezó a improvisar sobre Charlie, ¿no? Sobre la camisa que tenía el hombre, y empezamos a hablar sobre el documental en esa canción, improvisando y llorando de la risa como nenes, realmente como que habíamos perdido aparentemente un gran negocio, pero no íbamos a hacer algo de lo que no queríamos hacer y no teníamos ganas.
Claro.
Parece ridículo, ¿no? Porque, pero bueno, es así, en un mundo tan materialista como el de hoy todavía hay, a veces uno mantiene...
Hay que aclararle a la gente, cuando vos decís Carlitos, estás hablando de Charlie García, ¿por qué le decís Carlitos?
Porque cuando lo conocí, viste, yo le decía Carlitos, porque la familia le decían Carlitos, y yo le decía Carlos o Carlitos, como él me dice Raúl, y este, como también yo mencioné a Raúl, y es como, y cuando fue a fuimos a poner el en el disco Cristo Rock, que vos muy bien mencionabas, este, digo, ¿cómo querés que ponga este Carlitos? Le digo, y pone, a mí me dicen mucho Charlie, así que este, entonces yo puse Charlie, Carlos García Moreno, quería poner también, que era el apellido de la madre, entre paréntesis Charlie. Y siempre quedó, viste, ese Carlitos, porque es esa, como que tenemos una relación como desde el principio, viste, es como que está intacta, pasó mucha agua bajo el puente. Este, los dos, cada uno hicimos una carrera, este...
¿Lo llamaste ayer a Carlitos?
No, ayer no hablé con él. Ayer no hablé con él porque, viste, no, ayer no hablé con él, pero, este, lo tuve presente y en algún momento siempre nos vemos, nos estamos viendo, encontrando, pero ayer no. Precisamente el día del cumpleaños no, pues yo aparezco en otros momentos.
Vos aparecés cuando hay que aparecer, eso a mí me consta por lo que hablábamos antes de Roberto Sánchez. Vos sabés que Olga Garaventa me dejó un mensaje en el celular para vos. Mira. Te manda un beso enorme, dice que te quiere mucho a vos y a María, que siempre los recuerda y que bueno, que lo hiciste muy feliz a Roberto, por supuesto, como lo estábamos contando antes.
Bueno, si nos está escuchando ahorita, un beso muy grande. Y este, y realmente, bueno, yo, ella vivió los últimos años, así, de lo que dio por Roberto, este, yo lo valoré mucho porque había que estar ahí junto a él y ella sabe como nadie las cosas que sufría Roberto, ¿no? Y que pasaba más allá del Sandro, que toda la gente veía y se deslumbraba, pobre, lo que él tenía, lo que tuvo que soportar con esa enfermedad, y ella estuvo acompañándolo, y para mí estuvo al lado de mi hermano, ¿no? Y eso para mí me lo llevó al otro lado.
Y otro de esos que vive Raúl Porchetto sucedió con un integrante de Pink Floyd, ¿es así?
sí, fue una para mí fue una experiencia bárbara, ¿verdad? Fue fantástica, porque con Roger Waters, viste que Reina Madre en su momento había sido prohibida, yo había sido amenazado, por eso yo la compuse en plena guerra, y recién la voy a poder sacar después, un año después que vuelve la democracia, por eso no aparece en ese mismo momento. Cuando yo compongo ese tema, la paso bastante complicado, y las vueltas de la vida después, este, que le hacen un reconocimiento acá a Roger Waters en este, la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, y que estaba, porque se estaba, viste, se había logrado el reconocimiento gracias al comandante, Joe Cardoso, creo que era, este, de un comandante inglés, y acá de gente que trabajó realmente, realmente, de una forma fantástica, no gubernamental, trabajaron, viste, para reconocer a nuestros soldados, dónde estaban, identificarlos. Bueno, en ese acto, que estaba también Antropología Forense y Estela, la querida Estela de Carlotto, bueno, estaba Roger Waters y tuve la posibilidad de cantar frente a él, porque yo sabía que parte de Pink Floyd se había separado porque él no estaba de acuerdo con la guerra de Malvinas, y él sabía, me enteré por la persona que lo acompañaba y también traductora, de que él sabía que yo había tenido la misma posición antibélica, y pude cantar Reina Madre frente a él, le di la letra en inglés antes de subir ahí una tarima pequeña que había, y él iba mirando la letra y me iba mirando, y le tocaba a su compañera, cuando estaba al lado, la compañera también le iba marcando el dedo, y ella trataba de concentrarme en la canción y no podía creer lo que estaba viendo. No, que si yo me hubieran contado décadas antes que yo iba a estar frente a Roger Waters de Pink Floyd cantando esa canción, iba a ser como magia pura, ¿no?
De las veces que escuchamos El lado oscuro de la luna hasta gastarlo.
Claro, y tantas cosas, imagínate. Ese día, minutos antes que mi hijo me acompañó en teclado, me dice, papá, ¿te das cuenta que vamos a tocar frente a Roger Waters y vamos a cantar Reina Madre frente a Roger Waters? Le digo, no me lo recuerdes, pues salgo corriendo. Bueno, el asunto es que de repente a mitad de la canción yo lo estaba mirando y viste si es como que sus ojos, viste, realmente él se había emocionado, y yo tuve que hacerme, viste, tratar de concentrarme mucho en la canción para no quebrarme, y cuando cuando terminamos, bueno, viste, me acerqué, nos dimos, yo fui a saludar, estrechar la mano, y él se tendió, me dio un abrazo y me dijo unas cosas realmente muy lindas, y entonces era como, parecía casi como una película, viste, de fantasía, porque de lo que había pasado con Reina Mal, después estar cantándolo frente a él, y él, bueno, diciendo cosas tan lindas, que era una locura haber cantado frente a una dictadura esa canción, ¿no? Y frente y la postura frente a la guerra. Fue muy lindo, realmente.
Fue muy lindo momento porque además Roger Waters tuvo mucho que ver, muchísimo que ver con el trabajo que hizo la Cruz Roja Internacional para que finalmente se pudieran hacer los análisis de ADN para que en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas no hubiera tantos soldados desconocidos por Dios, quedaron muy poquitos sin identificar, para que te des cuenta, Raúl, lo que significó para él escucharte cantar esta canción. A mí, Raúl, siempre que la escucho me emociona por todo el contexto, por lo que vos contabas, porque de algún modo me resulta como si fuera una canción de amor.
No, pero además, profe, cómo está armada toda la introducción con el helicóptero, ¿no? Como es una película lo que hiciste, Raúl. ¿Cómo es la historia atrás de esto?
Y la historia atrás era que yo no creía en esa guerra. Para mí era claro que era un manotazo ahogado de una dictadura, y que después era que estaba el Atlántico Sur en juego y que lo que iba a traer después. Y por lo que decía al principio, no creo en guerras, no creo en guerras, creo que al revés, atrasa todo, ¿no? De las miserias grandes que puede hacer el ser humano, yo creo que si, o cuando se mata a una persona es un asesinato, cuando de repente es un genocidio si se matan muchos, pero si se matan así millones son guerras, ¿no? El Papa, creo que fue Juan Pablo II, decía, antes que se declare cualquier guerra se tiene declarado antes el crédito, el rédito y el interés de esa guerra. Y entonces yo estaba ahí un poco como en un corso a contramano, ¿no? Era como alguna persona me llegó a decir que era traición a la patria una canción así, y fue difícil. Y porque no creía. Entonces yo me sentaba y tocaba esa melodía, no sabía qué iba a pasar, era como una forma de desahogarme, me salía, me había venido esa melodía y tocaba esa melodía. Y un día escuchando esos comunicados, bajamos dos aviones, que Dios era argentino porque estaba nublado y cosas así, yo digo, que viste que un atropello realmente a la razón. Después esos chicos que iban a volver, no volvían de un mundial y cambiamos el director técnico, ¿no? Iba a ser para siempre las heridas, los que no iban a volver, los que, viste, los padres, lo que, todo lo que significaba la herida que iba a quedar para siempre. Y bueno, y me senté al piano, me puse a escribir, y como si alguien me dictara la letra, literalmente eso. En un momento solo frené, como saqué el acelerador cuando llegué al estribillo, que decía, pero madre, ¿qué está pasando aquí? Yo, ¿qué estoy tratando de decir? No entendía, te juro, como que alguien me lo estaba dictando. Y bueno, así terminé la letra y así salí a cantarla. Y pero la pude grabar tiempo después, cuando volvió la democracia y todo eso, porque realmente, como te dije, tuve aprietes importantes.
¿Y qué te pasa ahora cuando recién, por ejemplo, la escuchaste otra vez, te escuchaste cantarla?
Me viene, es increíble, porque es como que trato de tener el clima. Esa nunca la ensayo, generalmente, viste, la tocamos en los recitales siempre, como vos dijiste la palabra exacta. Siempre digo, es una canción de amor, más allá de lo que está relatando la historia, en definitiva es una canción de amor. Y es como que me vienen, viste, los chicos que estuvieron, viste, los que volvieron, los que no volvieron. Y siempre me encuentro alguien cuando estoy tocándola, siempre algún excombatiente o familiar o lo que sea, y ver ojos húmedos y venir a decir cosas tan, tan lindas y como que te agradecen. Y yo digo, yo les agradezco, viste, a ellos haber tenido ese gesto de amor, porque ellos no querían ir a la guerra. Fueron porque, bueno, porque se dan las circunstancias así. Y a veces el amor a la nación y a los otros, viste, pero a veces, bueno, pero la guerra no hay una explicación racional, ¿no? Y si hay explicaciones racionales, tiene que ver con las miserias de los seres humanos, ¿no? Y a veces de los juegos de poder. Después un razonamiento coherente y amoroso realmente no lo tiene.
Vos sabés que, sí, para mí es una canción de amor, y además que la cantás con mucho amor, y no es la única canción, te diría, que provocó de alguna manera el enojo de la dictadura militar, porque vos también hiciste otra canción. Justamente este viernes se cumplen 37 años del triunfo de Raúl Alfonsín, El regreso de la democracia, y vos en esta cosa que yo te decía de las provocaciones, a veces no sé si buscado o no, preparaste, grabaste y editaste también esta canción, que fue uno de los grandes himnos del regreso a la democracia. Como decíamos, Che Pibe, Vení Votá fue grabado y editado en el año 1982, que grabaste a dúo con León Gieco.
Sí. Sí, eso te respondía. Habíamos sufrido, veníamos de la dictadura, ¿no? Y todavía una ilusión de arrancar de nuevo, de tirar y dar de nuevo, porque todo lo que había pasado antes de la dictadura y en la dictadura mismo, y había 4 millones, no me olvido nunca más, había 4.200.000 electores nuevos. Entonces, fue un poco como un grito de rebeldía, decir que llamen, lo que la síntesis cuando está en el estribillo, no nos llamen solo para guerra y elecciones, ¿viste? Es decir, te queremos participar, en juventud tenemos pensamiento, tenemos que decir. Yo me acuerdo un ministro del Interior de la dictadura, ministro de facto, no tenía, decía, la gente joven no tiene que tener pensamiento. A partir de ahí, es parte de ese infierno, ¿no? Es una caricatura perfecta de la descripción de ese infierno. Y yo realmente compuse ese tema y le dije, León, vamos a cantarlo. Y León, como siempre, divino y también un hermano querido, que salimos a cantar eso. Era como decir, estamos, convóquennos, pero queremos participar, tener voz y voto, no solo voto, ¿no? Y un poco es, y alguna gente de un esquema viejo, de la política vieja, ¿no? Y de poder, alguna se molestó, pero otro no. Y realmente yo me acuerdo la vuelta a la democracia cuando ganó Alfonsín, todo era la gente más allá del signo político. Creo que ese día de la votación y todo, creo que en las calles pocas veces se respiró, me parece, o por lo menos eso es una sensación que tengo y la compartí a veces con muchos de mi generación, que era como un día especial, como que se había salido, viste, realmente de una energía muy, se había roto de repente algo, ¿no? Empezar a volver a tener sueños e ilusiones.
En aquel momento, el rock nacional o el rock argentino, como quiera llamarle uno, hacía como especial hincapié a través de las letras en denunciar, muchas veces de manera velada, por supuesto, todo ese infierno de la dictadura. Pasados tantos años, hoy en día hay un montón de nuevos artistas, de generaciones, de bandas de rock nuevas, etcétera. A mí me llamó la atención que vos grabaste con una banda que es bastante criticada, a pesar de que son amigos de la casa y amigo personal mío. Estoy hablando de Rolo Sartorio y el Averizo. ¿Por qué elegiste grabar con el Averizo?
No, en realidad vino Rolo, yo no lo conocía, fue por intermedio de Juan. Yo lo había invitado a Juan y a León, que a León le encantaba, y me decía que se llama, siempre, viste el tema, dice, nos piden los votos, nunca nos piden perdón, y León me dijo, es un nuevo chipibe, Raúl, y bueno, y ahí se sumó a cantarlo, y Juan se me dice, ¿querés que lo llame a Rolo, que es un pibe divino, para cantarlo? Y yo le digo, sí, yo te digo mucho, no había escuchado, el Averizo, no, y lo conocí ahí, y me alegré de que viniera a cantarlo, ¿no? Pero es amigo de Juanse, pero por eso, esa es la verdad.
Pero estás al tanto, digamos, de todo lo que se está moviendo el rock en estos momentos, de solistas y de bandas.
No, sí, estoy siempre al tanto, sí, me gusta, sí, es algo, tanto acá como de afuera, ¿no? Siempre estoy tratando de escuchar, ver, me encanta estar al día de todo lo que van haciendo los artistas de última, viste, yo siempre digo, el arte es realmente, por eso viste que hay un movimiento que yo tengo, que se llama Arte por la Paz, que es junto a Estela y las abuelas y León, que Arte por la Paz, porque yo creo que el arte siempre busca la excelencia, aunque pocos artistas la logren, ¿no? Esa búsqueda de la excelencia ya te da una integridad, ¿no? Y en esa integridad es uno de los tantos interesantes caminos para lograr la paz. Y desde ese lugar me parece que me gusta alentar sobre todo a las nuevas generaciones a través de ese lenguaje y por eso trato de estar al tanto y al día de algunos más jóvenes, otros no tanto. Una persona que yo admiro y quiero mucho que pudimos grabar una samba canción que yo compuse hace mucho tiempo y la hizo conocida a León, que se llama Bajaste del Norte, con Radio Barrio Nuevo hace poco. Y es una persona que yo admiro y me encanta lo que hace, y para mí es un rockero folclorista rockero. Lo que estoy seguro que es un artista popular nuestro, nuestros artistas populares, hay gente que es fantástica, y Ral es una de las personas que yo admiro, y así como un montón, ¿no? De gente de que hace heavy metal o bolero, a mí me gusta la música, yo amo la música, más allá de que me haya movido en ese rock argentino, que en realidad lo que fue siempre fue una trova, ¿no? Una trova que encontró esa palabra como para lograr identidad en algún momento muy particular. Eso también es para hablarlo largo rato, ¿no?
Queda claro, Raúl, en todo caso, que vos sos una persona que está siempre dispuesta, que no que tenés el sí fácil, pero sí que cuando vos te dicen, che, pibe, vení, cantá, vos lo contaste al principio con Roberto Sánchez, ahora estás contando lo que pasó con el Rolo, siempre estás como generosamente disponible, ¿no?
No sé, trato de tener, me gusta estar abierto, uno aprende, yo he tenido la suerte de, mira, así como viste, nombrabas Lerner, Charlie, yo hice más o menos, he tenido la suerte de tocar con tantos buenos músicos, y yo te debo a ellos también, porque, viste, si yo me quisiera que soy el centro del universo de mi música, en esa sinergia que uno tiene con los demás artistas, es como se produce de repente el acto mágico de una canción, ¿no? Más allá de que sí, la poética yo pongo son momentos así más solitarios, digamos, pero en el hecho de salir a tocar, el intercambiar con gente talentosa, para mí es un regalo de la vida. Como me gusta encontrarme con gente a veces, conocer gente nueva y gente que es... Cuando conozco gente nueva y es gente buena, ¿viste? Esa gente que tiene luz. Entonces yo digo, tata, ¿viste? Gracias, ¿viste? Porque es un regalo de la vida que a esta altura uno tiene que hacer. Son lo que te da alimento, ¿no? Yo creo que, ¿viste? Esa ida y vuelta con las personas, ¿no? Con cada ser que uno se encuentra es de última es definitiva en riqueza para el alma de uno, ¿no?
Yo tengo un amigo que dice textualmente: el mundo todavía tiene oportunidad mientras siga viviendo Bob Dylan.
Está bueno. Está bueno.
Muy importante, ¿no? Y sigue siendo un faro importante Bob Dylan.
Sí. Justo, mira, estaba viendo una película antes que ustedes llamaran que se llama Los Siete de Chicago, El Juicio de los Siete de Chicago. Y tiene que ver un poco con esa época, ¿no? Y con todo el movimiento que a veces se dio, que muchos creen que el movimiento hipista era un movimiento que lo hicieron nace, que muy pocos saben que nace en las universidades de Estados Unidos, ¿no? El movimiento y con un montón de intelectuales y poetas y artistas y bueno, y un montón de cosas, entre ellos obviamente que estaba Dylan, y Dylan admiraba a Alex Ginsberg, a Dylan Thomas, ¿no? Por eso se pone ese nombre, Robert Zimmerman, sí. De Bob Dylan y a Jack Kerouac, bueno, a tanta gente talentosa que después, ellos mismos hacen, vos sabrás, Eduardo, hacen cuando ve que se va desmadrando y que están usando ya el símbolo de la paz como para vender remeras y medallones, ellos mismos hacen una muerte, ¿no? Hacen como un velorio y entierran para siempre el hipismo, ¿no? Dentro de las universidades.
Dylan sacó hace un par de meses atrás un tema nuevo que dura 19 minutos.
¿Sabes que no lo escuché? Me la perdí, Elsa.
Es increíble. 19 minutos es una sola canción. Bueno, dice de todo, obviamente, contra Trump, contra todo el mundo. Pero digo, ¿sigue siendo para vos una inspiración, Dylan?
Sí, toda la gente... Mirá, voy a usar una frase de Dylan. Cuando le preguntaron qué lo influencia, y él dice, al abrir los ojos cada mañana, lo que me gusta... Eso es lo que me influye. Ya. Y de esa manera, lo que uno admira, lo que quiere, los Beatles, Lennon, McCartney, La Negra Sosa, Piazzolla, no sé, Jacques Collier, un pibe de 25 años, Jacques Collier, no sé si lo escucharon.
Sí, totalmente.
Es maravilloso, un genio ese pibe. Un genio. Maravilloso lo que está haciendo y está usando. Viste, bueno, sí, totalmente, y usando la armonía negativa y lo que tiene que ver, y usando lo que es, viste, la armonía propiamente del impresionismo, que es donde saca el jazz, todo su basamento, y bueno, y usando un pibe tan joven, y usando una riqueza musical, y esa gente son faros, que, como vos decís, te motivan, te inspiran. Yo empecé la cuarentena, me he encontrado solo acá en marzo y te digo, descubrí a ese pibe Jacques Collier, te juro que me dio ganas, volví a estudiar armonía, agarré un montón de libros, me puse a tocar el piano de vuelta, estaba solo y era casi que estaba haciendo un seminario, recluido en ¿cómo te puedes motivar de repente a un tipo que ya tiene sus añitos, ¿no?
Raúl, vos dijiste que el 15 de noviembre cumplís años, ¿no?
Sí.
El 15 de noviembre cumplís años. Muy pronto, el año que viene, 50 años de carrera. Yo no sé si alguna vez te habías imaginado que no ibas a estar en un escenario, sino haciendo un streaming, una palabra que tampoco sé si sabíamos bien que iba a significar en nuestras vidas. Elegiste el viernes 13 de noviembre para tu primer streaming. Y te quiero decir algo, Raúl. Yo como el amigo de Banfield no creo en las casualidades sino en las causalidades. ¿Vos sabés que el 13 de noviembre se cumple un aniversario del primer disco que grabó Roberto Sánchez y salió a la venta?
Oh, se me pone la piel de gallina.
¿Qué era? Eres el demonio disfrazado y a esto le llamas amor. Lo grabó el 13 de septiembre, salió a la venta el 13 de noviembre y siempre él celebraba su vida con el disco el 13 de noviembre. Y ese es el día que el señor Raúl Porchetto hace su primer streaming en vivo.
No, bueno, como me decía Adriana Varela, me dice Roberto, siempre te está cuidando, te está ahí. Te juro que se me pone la piel de gallina. Desconocía esa data. Te juro que desconocía, me encanta. Y no, bueno, me da una alegría impresionante. Me da
bueno,
una
¿cómo alegría. Va a ser ese streaming, Raúl?
Uy, bueno, lo primero es que, mira, la idea es, no es un show, no lo quiero, no lo hablamos, no plantearlo como un show, como una presentación de, sino es como en un living, viste, es estar como cuando comparte, como uno hace, viste, comparte con amigos y se pone a tocar canciones con el piano, con la guitarra, hablar de poesía, de por qué la letra de este tema o alguna anécdota, y cantar y tocar temas que uno no toca normalmente en los shows, sí hacer los clásicos, pero también de otra forma, más íntima, más cálida, tocando con los músicos, y también de temas que uno no, viste, que no canta siempre. Voy a cantar uno, por ejemplo, en una forma que a Roberto le encantaba, y a mi madre también amaba, que era que como un ángel. Y bueno, de eso te puedo decir, esa va a ser la actitud, invitar a la gente un poco a compartir un momento, como si fuera detrás de viste, así, del telón. Lo que es, a mí me gusta así, a ver a los artistas, viste, cuando vos ves un video y ves la parte que tiene una parte B, digamos, donde como si tuviera un ensayo, lo que dice, cómo se ríen, cómo comparten. Bueno, de esa forma lo quiero encarar el streaming, así que bueno, desde ya están todos invitados.
Pero perdón, ¿va a haber un pequeño homenaje a la banda de los Avestruces Domados?
Sí, va a haber un homenaje siempre, porque están siempre decimos, estamos ahí, estamos muy unidos siempre, nos veamos o no nos veamos, por las circunstancias de la vez que da de la vida, siempre está. Sí, va a haber un homenaje, voy a estar cantando una canción que cantábamos con ellos. Sí, de las Avestruces Domadas, por Chichico y la banda Avestruces Domadas. ¿Vos sabés cómo es la historia esa, no, Eduardo?
Te voy a preguntar, ¿cómo es?
Porque estábamos buscando un nombre, nos habíamos juntado para hacer una editorial. Bueno, el asunto es que después de una hora estar tomando mate y todo eso, nos damos cuenta que nosotros, imagínate, como empresario, no servíamos. Y bueno, ¿por qué no aprovechamos y no ensayamos y tocamos, viste, dentro de 15 días, y decimos en el auditorio que era? Bueno, el asunto, busquemos un nombre, ya estoy lleno, será reconocido, León, también, el más underground era yo. Y entonces cada uno empieza a tirar un nombre y a Charlie se le ocurre. Y dice, por Suicieco y la banda de avestruces domadas. ¿Por qué? Porque León tenía una banda que se llamaba León Chico y la banda de caballos cansados. Claro. Y entonces fue vulgarizando, jugando con León, dice, bueno, llamémosla por Suicieco y la banda de avestruces domadas. Y ahí surgió. Y salimos, hicimos unos volantitos. Hoy se haría todo por redes, ¿no? Los chicos medio locos.
¿Ustedes hicieron los volantes?
Hicimos los volantes, sí, y lo salimos a pegar. Escucha esto porque te va a sacar espalda. ¿Te acordás el artista plástico fantástico que tuvimos, que fue Eduardo Pla?
Lo sabrás, sí, claro, que lo hablamos de
nombrar. Bueno, él tenía un mejari. Entonces, con el mejari de Eduardo Pla, salimos y fuimos Charlie, Nito, León y yo. Y entonces fuimos por la Avenida Córdoba, y la Avenida Corrientes ya era una época acá pesadita. Y entonces salimos a pegar Charlie y yo de un lado de la Avenida Córdoba y León y Nito de otro. Pegamos los volantitos y salíamos, nos subimos al Mejari y con Eduardo Pla manejando, parece una película, pero es así. Y salíamos, ¿viste? Y así hicimos la publicidad. Y cuando llegamos no podíamos creer que había gente afuera haciendo colas. Pues, bueno, y eso fue una de las poquitas cosas que hicimos con Ponce Chico.
¿Cuánto valdría hoy esa foto, no? Si alguien los hubiera seguido.
Y hubiera habido un teléfono hoy, hubiera habido un teléfono firmando, ¿sí?
Una selfie de usted.
Una selfie, sí, una selfie, totalmente.
Raúl, vamos a contar que, bueno, este primer streaming, que es como un Raúl en casa, por lo que estás contando, que es el viernes 13 de noviembre. Las entradas se pueden conseguir por www.discotrashumante.com.ar a las 22 de Argentina, Chile y Uruguay, 21 horas de Estados Unidos y Colombia, porque hay una hora menos, y a las 20 de México, que hay dos horas menos.
Sí.
Así que ahí, sí, vamos a estar escuchándote. Sí.
Bueno, dale, me comprometo, les mando el link después, y para estar invitados.
Obvio.
Realmente
yo quiero ver eso.
Bueno.
Por favor.
Como siempre, Raúl, la verdad es que es un placer escucharte. Esta oportunidad, esta Radio Nacional, como bien sabes, se oye en todo nuestro país, y que esta cercanía que pueden tener nuestros oyentes con vos es un placer enorme, y siempre muy agradecidos con Eduardo, porque como vos dijiste antes, vos sos así. Lo que estamos viendo, nunca te la has creído, sos una persona muy generosa y muy amorosa, y bueno, nos dio mucho placer que hayas sido nuestro invitado en el reportaje intenso de hoy.
Bueno, gracias a ustedes por abrirme la puerta, por darme la posibilidad de mostrar esto que voy a hacer, que es el primer trabajo que salimos a hacer desde febrero, así que es más que importante. Así que yo les agradezco mucho, pero fundamentalmente por el cariño, el afecto, la calidez con que me han brindado hasta la posibilidad de tener este diálogo con ustedes, y a través de ustedes la increíble audiencia que tienen ustedes y Radio Nacional, ¿no?
Perdón, ¿va a haber una versión en el streaming, de Algo de Paz?
Sí, va a haber una versión de Algo de Paz, totalmente, Eduardo. Va a haber una versión.
Bueno, pues de mi tema predilecto, Raúl, qué bueno.
Bueno, entonces va a estar dedicado, Eduardo. Va a estar
tanto dedicado. Es así, vamos, te digo, Raúl, que es nuestro tema uno, el de él, es uno de los nuestros, que con Algo de Paz habíamos elegido previamente ya despedirte. ¿Te gusta?
Sí, me encanta.
Muchas gracias, te mandamos un beso enorme.
Gracias, Raúl.
Gracias a ustedes, abrazo enorme, abrazo a la gente, cuídense mucho. Y gracias por esta posibilidad.
Un abrazo grande.
Dios los bendiga, gracias.